Nuestro invitado especial de hoy nació en la localidad colombiana de Ataco. Es médico catedrático de la Universidad Nacional de Colombia y profesor adjunto de las universidades de Rockefeller de Nueva York y Estocolmo en Suecia. Está especializado en inmunología. 24 años atrás creó la primera vacuna sintética contra la malaria y hace pocos meses anunció el hallazgo de los principios químicos que permitirían fabricar vacunas para casi todas las enfermedades infecciosas. Entre los muchos galardones que ha recibido se encuentran el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica y el Príncipe de Viana de la Solidaridad, que le fue otorgado hace pocos días. Esta mañana nos acompaña el científico y director de la Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, Manuel Elkin Patarroyo. Manuel Elkin Patarroyo, buenos días.
Muy buenos días, Pepa.
Buenos días, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Que esté usted en España no debería ser nada extraordinario, sabiendo que tiene usted doble nacionalidad, más de 20 doctorados honoris causa, un parque en Tarragona, una calle en Granada y un monumento en Sesma, pueblo navarro del que además es usted hijo adoptivo.
Pepa, a mucho honor y la verdad me siento orgullosísimo de ser colombiano, pero también muy honrado de ser ciudadano español también. Ajá. Y como lo decía usted ahorita, he tenido el afecto, el cariño de las gentes acá desde muchísimo tiempo atrás, cosa que me honra, me satisface mucho, y la manera de demostrar ese afecto es siendo recíproco en él. De manera pues de que España tiene nuestro cariño, nuestro afecto, todo, absolutamente todo, y obviamente nuestra gratitud.
Bueno, yo digo que debería ser algo normal verle por aquí, pero la verdad es que sus visitas generan expectación, y esta de forma especial, porque vuelve a estar usted bajo los focos por esa investigación publicada en Chemical Reviews, por la que han hallado los principios químicos que, con un poco de suerte, permitirán fabricar vacunas para muchas enfermedades infecciosas. No estamos hablando de la fórmula para crear vacunas, sino del principio que puede permitir crearlas.
Pepa, fantástico el análisis tuyo. Mejor, como dicen en portugués, se estraga. Mejor se hubiese dañado. La verdad es que en alguna oportunidad tuve una discusión en donde alguien dijo, Patarroyo encontró la vacuna universal. Y eso no es cierto, jamás, de los jamases. Pero sí, como lo explicas tú, hemos encontrado la metodología para desarrollar vacunas contra un gran número de enfermedades. De manera pues de que esa explicación que tú acabas de dar es algo que es extremadamente claro, nítido e importante. Un método lógico, racional, que utiliza reglas de la química, de la física, para poder de esta manera desarrollar vacunas, trabajando con la malaria como modelo, para luego extrapolarla a otras enfermedades. Muy bien explicado de tu parte,
bueno,
Pepa.
Vamos a ir por partes, a ver si conseguimos entenderlo y explicarlo con un poquito más de detalle. Normalmente las vacunas, profesor, son biológicas, es decir, parten del principio descubierto por Louis Pasteur a finales del siglo XIX, o sea, inocular a la persona el virus o la bacteria que causa una enfermedad para que esta persona genere defensas o anticuerpos. Pero eso tiene un problema. Cuando el agente infeccioso muta, la vacuna deja de ser eficaz. Estas son las biológicas, pero ¿cómo funcionan las vacunas sintéticas, que son las suyas, digamos?
Perfecta la explicación tuya, Pepa.
Bueno, he estudiado mucho, ¿eh? Le digo, profesor, he estado estudiando mucho estos días.
Seguro, pero perfecta la explicación. Mejor, como te digo, imposible. Tienes toda la razón. Las vacunas biológicas tienen esos inconvenientes y algunos otros más, como por ejemplo el hecho que muchas veces se generan una serie de productos del microbio que pueden tener reacciones adversas secundarias. Y es esa la razón por la cual muchas veces cuando se les aplica a las personas, estas desarrollan fiebre, malestar general, algunos de ellos llegan a desarrollar rash o respuestas alérgicas, cosas así de ese estilo.
Sí.
Nosotros nos dedicamos desde hace 33 años a buscar una metodología lógica, racional, a través de la química. Entonces, lo que hicimos fue originalmente descomponer el parásito que causa la malaria a nivel del parásito que infecta los glóbulos rojos de la sangre. Los compusimos en muchos pedacitos, sobre todo los que estaban afuera. Por alguna razón intuitiva se me ocurrió pensar en que el problema debería de localizarse en las moléculas que había afuera, es decir, en la superficie. Las aislamos y fuimos ensayándolas en monos. Pero esto era un proceso de ensayo-error, porque no había reglas de juego para desarrollar vacunas, que es lo que ahora estamos entregando. Entonces, así fue como encontramos cuatro moléculas que podían llegar a ser útiles en el desarrollo de la vacuna contra la malaria, y cuando supimos cuáles eran esas cuatro, nos dedicamos a averiguar cómo estaban hechas químicamente.
Sí.
Y cuando ya supimos, por los trabajos de otros y de nosotros, cómo estaban hechas, fuimos sintetizándolas en pequeños fragmentos, pedacitos de esas moléculas con los cuales nos fuimos a vacunar monos. Encontramos que la mezcla de cuatro pedacitos químicamente fabricados de acuerdo a la composición química de esas moléculas protegían al 50% de los monos, entre el 40 y el 50%. Y ese fue el primer gran paso. Y eso sucedió hace 25 años cuando demostramos que se podían hacer vacunas químicamente y que se podían desarrollar vacunas contra la malaria.
Sí.
De manera pues de que lo fundamental era demostrar que se podían hacer vacunas químicamente. Pero no teníamos una metodología. Entonces fue cuando nos dedicamos a buscar un método que fuera distinto de ensayo-error, porque ahí se le puede acabar la vida a alguien tratando de encontrar si de por probabilidad no lo encuentra. Y nos dedicamos, basados en los trabajos de un estudiante mío llamado Mauricio Calvo, quien un día me dijo: óyeme, los pedazos que tú has ensayado en los monos, yo quiero saber cuáles de ellos se pegan al glóbulo rojo. Le dije: ¿cómo así, Mauricio? Me dijo: sí. Se los entregué a Mauricio y encontró que dentro de lo que nosotros habíamos ensayado en los monos, los que se pegaban al glóbulo rojo, esos pedazos químicamente hechos, se pegaban al glóbulo rojo, estaban los de la vacuna de la malaria. Y dije: bárbaros, si esto es lo que hemos hecho. Hemos simple y llanamente, a través de ensayo-error en los monos, identificado pequeños fragmentos o pedazos con los cuales el parásito se pega al glóbulo rojo. Y ese fue el segundo gran hallazgo, Pepa, en donde no solamente se pueden hacer químicamente, sino también que lo que toca buscar son los fragmentos que el parásito utiliza o el microbio utiliza para pegarse a los glóbulos rojos. Esos fragmentos nosotros los hemos denominado, en una forma coloquial, los hemos denominado las manitas, porque es con las cuales el parásito o el microbio se agarra a la célula que va a infectar.
Bueno, en Colombia las manitos.
Las manitos, sí.
Las manitos. Ya,
como tú me dijiste, tienes buenos amigos colombianos que me corrigen el castellano, ¿vale?
Sí.
Entonces, pues, las manitas, aquí es manitas, allá son manitos, entonces... Resulta que nos pusimos a mirar y analizar manitas de los microbios y las tenemos encontradas todas prácticamente para el parásito causal de la malaria. Y eso lo publicamos también en Chemical Reviews, solo que no hizo tanto ruido hace aproximadamente 2 años y medio. Y luego vino un problema fundamental, que es que esas manitas no son visibles para el sistema de defensa.
Claro, el sistema inmunológico a veces es ciego, ¿no?
Sí, claro, claro. Y eso es un proceso que han utilizado los microbios a lo largo de millones de años, enceguecer al sistema de defensas o seleccionar ciegos, cualquiera de las dos. Aún no sabemos cuál es la alternativa, pero en esencia es ciego. Y por la misma razón no ve las manitas. Entonces nos tocó comenzar a cambiar paulatinamente átomos, es decir, aminoácidos, o nosotros lo llamamos los deditos de las manitas. Y después de 38 mil moléculas que sintetizamos, Pepa, eso fue un trabajo titánico, aquí dicen de chinos, nosotros lo llamamos titánico,
sí.
Crear 38 mil moléculas para mirar a ver cuáles eran los deditos críticos con los cuales se agarra, es decir, los deditos fundamentales. Yo quiero que os miréis la mano y miréis el pulgar y el índice, que serían los dos deditos críticos de la mano, y mirar a ver cuál podía cambiarse por cuál. De manera pues de que eso fue un ensayo que duró, como te decía, 7 años, perdidos, totalmente perdidos, pero sabiendo que a dónde teníamos que apuntar, pero no encontrábamos la respuesta rápido. Y encontramos que sí, que lo que tocaba hacer para volver esas manitas visibles era invertir la polaridad, es decir, manteniendo la masa, el volumen, la carga, etcétera, etcétera, darle vuelta a los deditos. Y de esta manera entonces ya hicimos visibles las manos, que es el tercer gran principio que aparece en esa publicación. De manera pues de que es eso.
Bueno, pues este es el último trabajo, el que está dando a conocer Manuel Elkin Patarroyo aquí en nuestro país. Estamos hablando, profesor, de unas reglas comunes, como decíamos, para desarrollar vacunas para distintas enfermedades. ¿Usted cree que podrían desarrollarse vacunas sintéticas para cualquier enfermedad infecciosa?
Pepa, yo digo que para una gran cantidad, no me atrevo a decir que para todas, porque pues hay muchos imponderables en, uh-huh, en las cuestiones biológicas. Por ejemplo, estas manitas de las cuales estamos hablando están hechas de proteína.
Sí.
¿Ya? Y los deditos son aminoácidos. Pero los microbios también pueden utilizar azúcares, es decir, polisacáridos. Entonces, el principio sigue siendo el mismo. Nosotros hemos definido las reglas de juego para las proteínas, pero seguro que siguiendo los mismos principios, tocaría reconocer es qué deditos de azúcar tienen que cambiarse por los otros. Y pues eso es un trabajo que queda pendiente, es una asignatura pendiente. De manera pues de que yo, por la misma razón, muy prudentemente digo que para un gran número de las 517 ajá, enfermedades, puesto que la mayoría de los microbios utilizan proteínas para pegarse, pero también hay unos que utilizan azúcares.
El profesor Patarroyo trabaja con el parásito de la malaria porque es uno de los más destructores, afecta además a 500 millones de personas al año, y a veces tenemos la idea de que la malaria es un problema solo para los países más pobres. Evidentemente lo es en gran medida, pero también hay malaria en países que llamaríamos desarrollados. ¿Qué nos queda por conocer de este parásito? ¿A usted le sigue sorprendiendo?
Uy, pero cantidades. Es de una versatilidad, Pepa, ni te lo imaginas. El genoma está descrito desde hace ya 8 años, ¿ya? Pero sigue presentando una serie de mecanismos de evasión. Primero que todo, el parásito es capaz de evadir al sistema de defensas y por lo mismo puede infectar otra gran cantidad de gente con mutaciones. Él muta, como decías tú con respecto de las vacunas, uh-huh, él muta a una velocidad pasmosa. El 4% de los parásitos que hay en la sangre en un instante determinado, en un solo ciclo, mutan. Sí. Imagínate tú, es decir, al siguiente ya habrá mutado otro 4% más sobre ese 4%, de manera pues de que si una persona en un momento determinado tiene malaria y tiene un ciclo en el día de hoy, ya el 4% ya son distintos, y dentro de 48 horas tiene otro ciclo, ya no solamente será el 4 más el 4, de manera pues de que al terminar ya cuando la persona ha logrado montar alguito de defensas, prácticamente el parásito es totalmente distinto entre el instante en el cual lo inoculó el mosquito y puede llevar a la muerte al individuo. Uh-huh. De manera pues de que esos son unos mecanismos. Tiene otros mecanismos fantásticos que han sido descritos por gente de ahí de Barcelona, que se llaman mecanismos de evasión epigenética, en donde simple y llanamente, por ejemplo, los individuos que viven en Papúa Nueva Guinea o los pigmeos tienen una característica genética de sus glóbulos rojos distinta a las que tienen nosotros los blancos o los caucásicos o los latinoamericanos. Entonces, si él va a utilizar algunas moléculas que no encuentra a nivel de los pigmeos o a los de Papúa Nueva Guinea, no sintetiza esas moléculas, sino que sintetiza otras absolutamente nuevas. Entonces esa es la razón por la cual nosotros insistimos que si se quiere tener una vacuna universal, uh-huh, se tendría, contra la malaria, se tendrían que incluir todos los distintos fragmentos para que pueda ser útil no solamente en América Latina, en el África, sino también en Papúa Nueva Guinea, con los pigmeos y con los otros individuos que tengan diferentes variantes, uh-huh, genéticas. Entonces, fíjate tú, no solamente hay variación genética del parásito, sino que el parásito es capaz de adaptarse a la variación genética del ser humano. De manera pues de que, bueno, es maravilloso, le cuento.
¿Qué es más difícil, elaborar vacunas, superar los protocolos de la OMS o conseguir financiación?
Buenísima pregunta. Bueno, déjame, yo la pongo al revés. A mí me queda más fácil desarrollar vacunas, te lo digo, ¿sí?
Sí.
Ya, bueno, realmente es un proyecto de vida no de Manuel Patarroyo, ¿sí? Uh-huh. Sino Manuel Alfonso Patarroyo, el hijo mío que está,
sí,
acá,
sí,
que también es coautor de la publicación del Chemical Reviews, y cerca de 100 científicos colombianos que hemos dedicado estos últimos 33 años a este proyecto, Pepa. Es decir, que los créditos o los aplausos no se los lleve Patarroyo. Uh-huh. Esos son de todos, absolutamente de todos nosotros, quienes hemos trabajado en ese proyecto de vida. Hay gente que conmigo ya lleva 29 años trabajando en este proyecto, otros 27, otros 24. Es decir, en esencia, tenemos un proyecto de vida para resolver estos problemas. Ahora, lo de la OMS, yo se lo dejo a que ellos mismos se respondan, puesto que, ¿qué te digo yo? Paulatinamente se han venido destapando todos los inconvenientes y problemas que tiene esta organización. Y conseguir presupuesto en nuestro país es bastante difícil, y es esa la razón por la cual a través de este magnífico programa tuyo yo querría expresar mis más sinceros agradecimientos a España.
Sí.
España nos está ayudando de una manera increíble. La Asociación para la Investigación Solidaria SADAR de Pamplona, que trabaja también con la Caja de Navarra, uh-huh, y también la Agencia Española de Cooperación Internacional, nos están apoyando enormemente grande, en una forma bastante generosa, al igual que la Universidad del Rosario de Bogotá, con, uh-huh, quien tenemos una alianza para poder desarrollar estos proyectos. Pero conseguir dinero oficial, ya, en Colombia, eso se ha vuelto, como se dice, un karma, como decimos nosotros, y pues es muy difícil.
Bueno, ya que hablamos de la Asociación de Investigación Solidaria SADAR, voy a aprovechar para mandarle un saludo al profesor Antonio Pérez Prados. ¿Cree usted que las enfermedades se han convertido en escandalosos negocios, profesor?
Ay, Pepa, ¿pero para qué me pone esas preguntas? Le cuento, ¿vale? Hombre, desafortunadamente sí. Yo pienso que con la salud no debería haber ningún tipo de negocio.
O al menos que no sea tan escandaloso, digamos, porque a veces son grandes negocios no solo las enfermedades, sino las amenazas de enfermedades. Y estoy pensando en el H1N1, el virus de la gripe A, que ha hecho que algunos laboratorios se forren.
No, pero es que imagínate tú, yo estaba en Jaén cuando comenzó la epidemia, uh-huh, y, por cierto, hice la advertencia, apareció en los medios, muy, muy respetuosamente la transmitieron y todas las cosas. Dije, bueno, esto no va a pasar. El virus de la gripe realmente tiene 13.534 variantes genéticas, imagínate tú. Entonces, sí, vacunar contra una no tiene mayor lógica, me explico, de manera, sí, pues, de que el asunto es ese. Y bueno, ya vimos lo que pasó, como dice usted muy bien. Unos laboratorios, pues, tuvieron unas utilidades exorbitantes, pero casi morbosas, ¿sí? Y, pues, bueno, haya problema con sus conciencias y la gente cómo cayó dentro de esta... Uh-huh. Que yo no puedo decir trampa, cayó dentro de esta situación en la cual, pues, el pánico. Pero déjeme reivindico algunas cosas con respecto de la pandemia, entre comillas, de la H1N1. Sí sirvió mucho en el sentido, Pepa, que los organismos proveedores de salud se enfrentaron de pronto a una situación hipotética, ya que no era real, pero hipotética de todas formas, en donde les permitieron encontrar cuáles eran sus debilidades. Y nos estamos acercando ya a una posibilidad en la cual podamos controlar una pandemia. Es decir, la gente se alistó. La gente pudo hasta cierto punto decir, hombre, tengo estas falencias, tengo estas debilidades, tengo esto, y si llegase a presentarse una pandemia, pues obviamente. Yo reivindico eso en el sentido de llegar y decir que si ciertamente no fue lo que se pensó o se dijo en un momento determinado, sí alertó a los sistemas de salud del mundo de qué hacer en el caso, uh-huh, de una pandemia hipotética.
Usted ha dicho que alguna vez que nunca venderá una patente. ¿Lo sigue pensando?
Pepa, si es proyecto de vida, así de sencillo, no he cambiado, y eso lo ha visto el
mundo
entero.
¿Pero no se arrepintió, por ejemplo, de haber cedido, de haber donado la patente de la primera vacuna sintética contra la malaria a la OMS?
Fíjate tú que la pregunta tiene dos componentes, que si me arrepentí de haberla donado, y lo segundo es a la OMS.
Sí.
Es decir, de haberla donado, nunca, a la OMS, sí.
Ya.
¿Me explico? Sí. Fíjate tú, ¿ves? Porque no fue como el mecanismo, me, uh-huh, explico. Fíjate que han desarrollado ninguna vacuna contra la malaria superior a la nuestra. Y esto fue hace ya 25 años, Pepa. Sí, 25, sí, años. Ya, hombre, es mucho lo que hubiéramos podido ayudar, salvar, aun cuando fuera incompleta. No imperfecta, sino incompleta. y pues obviamente, simple y llanamente la archivaron, y eso pues allá ellos con su conciencia. Seguiremos donando, esto es un proyecto de vida de mi familia, mi hijo, mis colaboradores, el país entero, seguiremos donando todo lo que hagamos para la humanidad, porque es de derecho. A la OMS ya no.
Bueno, a todas luces es usted una persona positiva y optimista. Eso se le nota, vamos. Aunque no le vea, se le nota. En el mundo de la ciencia, el optimismo evidentemente es necesario porque es un estímulo, pero ¿es peligroso pasarse con él? Lo digo porque se pueden generar falsas esperanzas.
No, Pepa, mira, nosotros tenemos una diferencia muy marcada. Nosotros no lanzamos hipótesis, nosotros mostramos resultados, que es diferente. Ya cuando le decimos a la gente es que tenemos un método lógico racional para el desarrollo de vacunas. No es que estemos postulando que vamos a tener, o como dicen los norteamericanos, I predict, predigo. No, nosotros no predecimos, nosotros entregamos resultados. Y esa es la diferencia, entre otras. Yo no sé si tú te acuerdas que nosotros nunca jamás hemos dicho que la vacuna anterior superaba el 40%. Ajá. Y fueron 17 años recibiendo palo, pero todo el que quieras, garrote por todos los lados. Y nunca jamás salimos de ahí, hasta ahora que ya tenemos algo superior al 90%. Ahora sí le decimos a la gente, mire, estamos en este sitio. Pero son resultados, no son predicciones. Ya.
Lo que pasa es que en la investigación médica los plazos son tan terriblemente largos. ¿Cuánto tiempo puede pasar entre el descubrimiento de una vacuna y su uso clínico, doctor?
A ver, estamos hablando de la actual de la malaria.
Por ejemplo,
vamos a comenzar los estudios clínicos en junio del año entrante, muy probablemente, y si nos permiten, desde el punto de vista jurídico, bioético, etcétera, etcétera. Pero, y de ahí en adelante, nosotros recorrimos el camino en aproximadamente 12 años para la anterior. Pero como nadie lo había recorrido, por la misma razón nosotros tuvimos demoras. Pero ya lo recorrimos y sabemos que podemos acelerar mucho ese proceso en unos 3 a 5 años, de manera pues de que el asunto sería ese. Ya lo hicimos, nadie lo había hecho antes. Recuerda, Pepa, por favor, que la primera vacuna contra la malaria fue la que desarrollamos nosotros, la primera químicamente, claro. Entonces tocaba descubrir todos y cada uno de los procesos. Eso ya lo hicimos. Ahora pues ya sabemos en dónde nos podemos perder, en donde son innecesarios ciertos pasos, en donde podemos acelerar los otros para poder en un instante determinado entregar un resultado rápido. 3 a 5 años sería el periodo, Pepa.
Dice Manuel Elkin Patarroyo que es excesivamente confiado, que confía en todo el mundo. ¿No hay vacuna para eso?
No, yo prefiero ser confiado y no andar, como se dice, en una posición de esas hacia la defensiva, pensando que todo mundo te va a engañar, o que todo mundo te va a robar, o que todo mundo te va a usar. No, yo prefiero andar así, como se dice, libremente. Y si algunos me engañan, problema de ellos, no mío. La verdad que no.
Es evidente que usted sabe explicar las cosas, hacerlas entender, venderlas incluso. ¿Sin metáforas se puede explicar la ciencia?
Sí, la ciencia, la verdad, tiene una lógica bastante, bastante clara. Mira, te cuento, la historia de las manitas no es historia. Cuando uno mira la estructura atómica, como la hemos hecho nosotros, de cada una de los componentes que nosotros, desde el punto de vista científico, llamamos componentes de la vacuna, son como manitas. Eso no es una cosa que se me hubiera ocurrido a mí o que me hubiera inventado, no, nada. Son como manitas y pues son reales. Y también hay en donde los agarran o se reciben, es decir, los receptores. De manera pues de que todo eso se puede explicar. Y la ciencia, lo que pasa es que muchas veces los mismos científicos nos encargamos de complicarla.
Ya. Para dedicarse a esto, ¿hay que tener una alta tolerancia a la frustración?
¡Oh! Un nivel infinito.
¿Y qué frustra más, la investigación o el fútbol?
Bueno, yo tengo que reconocerte que soy muy, muy, muy poco futbolero, entre otras cosas, por una sencilla razón, porque es que tengo mucha disciplina de estudio, entonces yo me quedo encerrado. Termino de trabajar los sábados a las 3 de la tarde, salgo para casa y me encierro hasta el lunes a estudiar y a escribir. La verdad, entonces es poco lo que le pongo cuidado al fútbol y, o a los deportes en general. Y por la misma razón, pues, yo no sabría cómo responderte la pregunta.
Bueno, que nos ha encantado hablar con usted, profesor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. El doctor y profesor Manuel Elkin Patarroyo, científico, como saben, premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1994 y ahora también premio Príncipe de Viana de la Solidaridad. Es decir, todos los príncipes se los lleva usted.
Pepa, me hacen un honor grandísimo y quiero, por favor, que este país lo sepa. Estoy muy, pero muy, muy honrado y también muy, muy, pero muy agradecido con la solidaridad, con el apoyo que siempre nos ha brindado España.
Pues yo le mando un abrazo, un beso y un abrazo de parte de nuestro colombiano aquí en plantilla, Daniel Samper.
Pues un abrazo grandísimo a Danielito, que lo quiero cantidades, a él y a toda su familia.
Pues él también a usted. Gracias, doctor.
Gracias, muy buen día.